espacio en este mes de octubre de este recorrido que hacemos por la historia de Marbella, por personalidades o personajes también de este entorno, con Paco Moyano, cronista oficial de Marbella. Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, María Ángeles. ¿En qué día de mes estamos ya?
Pues 7 de octubre.
7 de octubre.
Nuestra Señora del Rosario. Felicidades a las Rosarios, también conocidas como Charo. Aprovecho para felicitar a mi tía Charo.
Bueno, me parece que están de feria en Fuengirola, ¿no?
Sí, y también
en Casares.
Festividad en Casares, claro.
Casares también.
Sí.
Pues felicidades a todos aquellos que celebran la onomástica hoy día o que festejan porque es el Día de la Patrona, ¿no?
Así es. Paco, nos vas a hablar en el día de hoy del despegue sanitario.
Pues sí, esto he querido titularlo de esa manera, porque habitualmente hablamos de que actualmente contamos con infraestructuras sanitarias a veces bastante deficientes en toda la costa en general, pero de manera muy particular en Marbella, donde el crecimiento de la población en las últimas décadas ha sido tremendo y no ha ido siempre acompañado del surgimiento de centros sanitarios. Aquí habría que distinguir entre la esfera o el ámbito privado y el ámbito público, porque desde la perspectiva de la sanidad privada, la verdad es que los centros han abundado en los últimos tiempos. Contamos, sin ánimo de agotar, sino mencionando unos cuantos tan solo, con el Hospital Quirón, con el Hospital Ochoa, con Premium, que ha crecido muchísimo en los últimos años, últimamente con un hospital que se llama el Hospital Recoleta.
Así es.
Que también se ha instalado en Marbella. Por supuesto que desde siempre ha habido clínicas estéticas, bueno, pues yo diría que de manera muy muy llamativa, ¿no? E incluso algo que ya forma parte de la historia, como fue la creación del Instituto Médico Costa del Sol, Incosol. Bueno, pues en el año 1972 la prensa hizo una entrevista, recogió unas declaraciones del que entonces era alcalde de la ciudad de Marbella, Francisco Cantos Gallardo. Él se quejaba de que las infraestructuras sanitarias de Marbella eran realmente muy deficitarias, que había necesidad de crear infraestructuras con urgencia. Y eso que estaba a un año nada más de que en 1973 llegó pues ese centro, Incosol, aunque claro, era para una clientela de alto poder adquisitivo.
Sí.
Por ejemplo, para el príncipe heredero de Arabia Saudí y para el príncipe reiniero de Mónaco, que fueron clientes del Instituto Médico Costa del Sol. También en ese año 1973, en el ámbito de la sanidad pública, se abrió el primer centro de salud, entonces se le llamaba ambulatorio, de Marbella, que actualmente se encuentra todavía abierto, el ambulatorio o el centro de salud actualmente de Leganitos. Faltaban dos años, fue en 1975, cuando se abrió la Clínica Marbella. Que la Clínica Marbella pues llegó a un concierto rápidamente con el servicio de sanidad, o sea, con la Seguridad Social, y tenía una serie de camas y atendía también a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que entonces entre Algeciras y Málaga no había ningún centro sanitario de envergadura. Luego el surgimiento de la Clínica Marbella tuvo realmente gran importancia. En un momento en que los accidentes de tráfico eran todavía mucho más habituales que hoy en día, porque no existía la mediana de la carretera y los golpes, los accidentes eran tremendos, tremendos. Bueno, pues ya hemos mencionado Incosol, que hemos contado su historia en otras ocasiones, con Ignacio Coca, con el Marqués de Villaverde. Hasta el momento, hasta que esto surge, hasta 1972, cuando estas declaraciones de Paco Cantos, los médicos de la Seguridad Social en Marbella atendían en el Hospital Municipal, que se encontraba en el Hospital Real de la Misericordia, lo que hoy se le llama el Hospitalillo, y que es un centro cultural. Entonces era un centro, un hospital real, donde pues los médicos atendían, ¿no? Pero aquello no daba abasto. Marbella había contado con este hospital, que era conocido como el Hospital San Juan de Dios, y también con el Hospital de la Encarnación o de Bazán, donde ahora se encuentra el Museo del Grabado Español Contemporáneo. Pues hasta entonces, con anterioridad a toda esta etapa, digamos que en los años 30, en los años 40, la situación sanitaria de Marbella era todavía mucho más deficitaria. Con anterioridad a la guerra, se encontraba en Marbella tan solo el médico Adolfo Limas Chacón. don Adolfo Lima, o don Adolfo, como todo el mundo le conocía, tenía su consulta en la avenida Ricardo Soriano, justamente donde termina Ricardo Soriano y empieza Ramón y Cajal.
Sí.
Justamente ahí.
Sí.
En la esquina que sube hacia Huerta Chica, si se pone uno hacia, mirando hacia la montaña a la izquierda, haciendo esquina, estaba la casa del médico don Adolfo Lima Chacón, donde atendía no solamente su consulta privada, que también la tenía, sino la consulta pública como médico de atención primaria que era, y que además no solamente atendía a Marbella, sino atendía a Marbella y a toda su comarca, entendiendo como área de influencia de Marbella, pues las localidades de San Pedro, de Ojén, de Istán e incluso Benavís. Imagínate todo el territorio que cubría este médico, don Adolfo Lima. Él tenía un automóvil, un coche de marca Ford, para los desplazamientos. Pero claro, en aquel momento había cantidad de zonas de la comarca de Marbella que no tenían acceso.
Claro, serían totalmente inaccesibles.
Inaccesibles, ¿vale? No, claro. Había caminos rodados, sino tan solo caminos para, con lo que se decía entonces, para bestias, es decir, para caballos, para burros y para mulas. Y precisamente a lomo de un caballo, en el mejor de los casos, y las más de las veces de un burro o de una mula, este médico Adolfo Lima visitaba a las personas que vivían en las arquerías o en los cortijos o en las viviendas rurales de la época en la comarca de Marbella. Eran médicos como este caso que digo de Adolfo Lima, pues todo terreno, que atendían un parto como atendían un apendicitis, como cualquier otro tipo de patología que surgía en un momento dado, y que además tenían que, en cierto modo, instruir a alguna de estas personas que tenían algún padecimiento crónico y que cuando le daba una crisis determinada tenían, por ejemplo, que inyectarse. ¿Cómo se conseguía eso en la época? Pues las propias personas que vivían en estos lugares aprendían a cómo poner una inyección. Eso era muy, muy frecuente en la época, porque de otra manera hubiese sido imposible poder hacer frente a ciertas patologías atendidas por un solo médico que estaba en el casco urbano de Marbella y que no tenía fácilmente, en primer lugar, cómo recibir el aviso, que eso era otra cosa, cómo recibir el aviso de que había una necesidad médica en un lugar determinado de la comarca, y por otro lado, cómo llegar. Bueno, pues esto era los años 30. Después de la Guerra Civil, llega otro médico a Marbella, que era Antonio Maiz Viñals, que venía desde Madrid. Este hombre había sido de tendencia ideológica republicana, izquierdosa, y después de la Guerra Civil corría el riesgo de ser un poco o bastante represaliado en Madrid.
Sí.
Tuvo la idea, la manera de salir fue, pues se había creado una plaza en Marbella, pidió esa plaza y se la dieron. Tenía formación como ginecólogo también y llegó a Marbella discretamente desde el punto de vista ideológico, pero destacando en su sabiduría como médico y como atención que tenía. Bueno, pues también poseía Antonio Maiz Viñals un automóvil para que pudiese desplazarse a atender a sus enfermos. A partir de ese momento, el trabajo se lo repartieron entre Adolfo Lima y Antonio Maiz Viñals, de manera que la cosa fue bastante más llevadera.
¿Dónde tenía la consulta, Paco?
¿Antonio Maiz?
Sí.
Pues en la plaza del Puente de Ronda.
Vale.
Donde durante mucho tiempo estuvo el Conservatorio de Música de la ciudad, cuando se llamaba Conservatorio de Música Felipe Campuzano, en la época de Gil en el ayuntamiento. Pues en esa casa, que todavía existe en ese lugar, en esa casa era donde vivía Antonio Maiz Viñals y donde atendía a sus pacientes. Además, era prácticamente un centro de salud. La casa de Antonio Maiz estaba abierta a las 24 horas. En cualquier momento surgía una urgencia y el vecino iba, pegaba en la puerta de Antonio Maiz Viñals y nadie se quedaba sin atención. Era una persona de una elevada estatura, aparte de un peso específico,
sí,
enrayando un poco en la obesidad. Y bueno, como decía su hijo con mucho sentido del humor, su padre, cuando tenía que visitar a algún enfermo a lomos de un caballo, pobrecito caballo o pobrecito burro, tener que llevar a ese hombre, que por otra parte, aparte de dedicarse a la medicina, también se dedicó al mundo del fútbol, fue árbitro, fue representante del Colegio de Árbitros en Marbella.
Sí.
Una persona emblemática. Tuvo también cargo de concejal en el Ayuntamiento de Marbella, fue cronista oficial de la ciudad, escribió una historia de Benavís, en fin, una persona muy polifacética, pero desde el punto de vista médico, que es el que nos interesaba aquí, fue muy importante su trayectoria. Y a partir de los años 50, este reparto que habían tenido entre Adolfo Lima y Antonio Maíz, pues digamos que se hizo un poquito más llevadero, porque empezaron a llegar otros médicos a Marbella, como Emilio Pino, que además estaba especializado en atender niños, o como Francisco de la Torre. En fin, ya empezaron a llegar otros profesionales de la medicina y a diversificar pues la atención primaria en nuestra ciudad. Hay que decir también que el antes y el después queda bien reflejado en la situación sanitaria de Marbella cuando en 1993 se abre el Hospital Costa del Sol, hoy Hospital Universitario Costa del Sol, que con todas las contrariedades que ha tenido, con hoy la amplío, mañana lo paro, la obra y bueno, todo lo que conocemos, pues la verdad es que significa pues como la noche y el día con respecto a la situación que había en Marbella y en su zona. Hay ya otras iniciativas sanitarias como el Hospital de Estepona, infradotado, infrautilizado, podemos decir, necesidad de que se ponga en funcionamiento un nuevo centro de salud. En fin, que no estamos para lanzar cohetes.
Ni mucho menos.
Ni para decir estamos maravillosamente, pero claro, siempre hay que ser honestos y comparar con tiempos pasados. Y la verdad es que hoy día, pues como se dice coloquialmente, nos podemos dar con un canto en los dientes porque tenemos cierta atención sanitaria, ¿no? Por lo tanto, es una situación abismal.
Bueno,
el despegue sanitario en Marbella, hemos querido destacarlo con estos dos ejemplos, que otro día podemos hablar de otros médicos.
Pues sí.
Que fueron pioneros de la medicina, que introdujeron en Marbella, por ejemplo, algo un poco desconocido, como era la atención por especialidades. Porque en Marbella estos médicos eran generalistas, sabían de todo, atendían absolutamente todo, pero cuando se requería de un diagnóstico especializado, había que irse a la capital de la provincia. Y con una carretera de dos carriles, uno en cada sentido, con no demasiados automóviles para poder hacer el transporte, con automóviles portillo que tardaba 2 horas en llegar, pues era realmente una contrariedad.
Pues hoy este despegue sanitario y esas figuras de los doctores don Antonio Maíz Viñals, pero previo a él, don Adolfo Lima. Paco Moyano, gracias.
Pues nada, gracias a ti. La próxima semana, si te parece, más.
Más.
Ser Marbella.